Mesocosmos, tu podcast de historia.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término tirano en su primera acepción como dicho de una persona que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad, mientras que la segunda acepción lo describe como dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Estas dos definiciones, que en muchos casos suelen ir de la mano, no dejan lugar a dudas de que es para nuestra sociedad un tirano, pero no siempre fue así. No siempre el tirano fue un término asociado al abuso de poder. Si buscamos en la etimología de la propia palabra, el diccionario nos indica que tirano proviene de la palabra griega tiranos, la cual significa señor o amo, ya que para los griegos tirano no siempre tenía una connotación peyorativa y era usada para aquellos que tenían el poder. No era exclusivamente para quienes abusaban de este. Más tarde, los romanos adoptaron el término, el cual se transformó en la palabra latina tiranus. No hay mucha diferencia entre una y otra. De ahí la expresión que se presupone a Bruto cuando Julio César fue asesinado por el Senado, como vimos en el podcast de los grandes magnicidios de la historia. Sic semper tyrannis, fue lo que dijo. Así siempre al tirano. Porque para los romanos ya había adquirido completamente el significado peyorativo que hoy conserva. Hoy, en Mesocosmos Historia, vamos a hacer un breve repaso por cuatro de los tiranos más conocidos del mundo antiguo. Bienvenidos.
Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Para empezar nuestro viaje, nos situamos en Atenas, madre de las democracias. Corría la primavera del año 404 antes de nuestra era, y tras casi 30 años de conflicto, la polis ateniense claudicaba y se rendía ante su archienemiga Esparta. Con esto finalizaba la tan conocida y estudiada Guerra del Peloponeso. Seguro que os suena, una serie de conflictos que había llevado la sangre a todas las tierras e islas del mar Egeo y otras partes del Mediterráneo. El objetivo final no era sino conseguir el poder comercial y militar de la antigua Grecia y del mar Egeo, y para ello se enfrentaron, como ya he mencionado, las ciudades-estado de Atenas, que encabezaba la Liga de Delos, junto a otras ciudades-estado contra la Liga del Peloponeso, a cuya cabeza se encontraba la temible Esparta. Atrás quedaban alianzas tan poderosas como las que les llevaron apenas medio siglo antes a la victoria contra la invasión persa, cuyo episodio más famoso, seguro que todos conocéis, con la batalla de las Termópilas y aquellos 300 hombres espartanos que llevó al cine Zack Snyder en el año 2006, basado en el cómic de Frank Miller. Como decía, Atenas y la Liga de Delos resultaron perdedoras en este conflicto, por lo que Esparta exigió a Atenas a renunciar a su bien más preciado como conditio sine qua non para dar por concluido el conflicto. Como muchos sabréis, me refiero a la democracia, el gobierno del pueblo, el sistema político que era adalid de la ciudad desde hacía aproximadamente un siglo y que realmente no tiene demasiado que ver con nuestras democracias actuales. Sin miedo a aventurarme, yo diría que solamente comparten el nombre. Para terminar con la democracia ateniense, Lisandro, que era el general espartano que tomó Atenas, contó con la connivencia de los reyes Pausanias y Agis II de Esparta, que reinaban además conjuntamente. Hay que decir que esta decisión de vuelta a la oligarquía no solo era una imposición espartana, ni mucho menos, ya que desde dentro de la propia Atenas había grandes personalidades que abogaban por la supresión de los poderes democráticos y la derrota en la guerra sirvió para poder llevar a cabo el cambio. Es así como en la eclesía, que era la asamblea, lo que podríamos equiparar al actual congreso, Lisandro acudió con sus tropas y se propuso nombrar a 30 personas para gobernar Atenas. A estos, la historia los iba a conocer como los 30 tiranos. Estos 30 miembros, designados a dedo, gobernaron a partir de entonces Atenas con puño de hierro. Había miembros extremistas como Critias o moderados como Terámenes, pero todos ellos formaron parte de uno de los momentos quizás más negros de la historia ateniense. La bulé, que era otro órgano del gobierno ateniense, que en comparación a la actualidad podría decirse que era el poder ejecutivo y del que normalmente formaban parte 500 miembros representativos elegidos por sorteo anual entre los ciudadanos hombres libres de más de 30 años, atenienses, fue manipulado por los tiranos. Los 500 miembros fueron elegidos a dedo entre personas adscritas al nuevo régimen y por temor a revueltas ciudadanas, los 30 solicitaron a Esparta una guarnición de sus tropas para instalarse en la Acrópolis. Una vez instaurados en el poder y con todos los cabos bien atados, comenzó un auténtico periodo de terror para muchos de los ciudadanos atenienses, los cuales fueron perseguidos y ejecutados por los 30, movidos por la venganza y el resentimiento. El exterminio sistemático de los enemigos políticos se alargó durante el año que duró el gobierno de los tiranos. Critias hizo una lista de ciudadanos adscritos al régimen que podían ser juzgados por la bulé, que eran en torno a 3.000, mientras que el resto, que se quedaban fuera de esa lista, eran ordenados ejecutar sin tener amparo jurídico. Lo que comenzó siendo una purga política se fue convirtiendo en asesinatos indiscriminados, especialmente a ciudadanos atenienses o extranjeros comerciantes ricos cuyas posesiones ambicionaban los miembros de la tiranía. Y ese régimen del terror, que asesinó aproximadamente un 5% de la población ateniense, se vio abocado al fracaso por su propia ferocidad, ya que muchos de los huidos a otras polis griegas comenzaron a formar una resistencia que fue ganando terreno hasta que en el año 403 antes de nuestra era, un año después de la formación de los 30 tiranos y tras algunas derrotas militares, los reyes de Esparta impusieron una reconciliación entre los tiranos y los partidarios de la democracia. Se sabe que incluso tuvo lugar lo que podría considerarse la primera amnistía conocida de la historia para evitar convertir Atenas en un lugar movido por el resentimiento y la venganza, como ya había sido durante el gobierno de los tiranos. De hecho, solo pudieron ser juzgados los miembros de los 30 y su círculo más cercano. El general demócrata Trasíbulo volvió a tomar la Acrópolis y con ello se reinstauró la democracia ateniense. Viajamos ahora aún más al pasado, concretamente a algo más de un siglo, en torno a mediados del siglo VI antes de la Era Común. Hemos viajado además por el Mediterráneo y nos encontramos en la ciudad actual de Agrigento, en Sicilia, la Magna Grecia, que por aquel entonces la ciudad era conocida como Acragas. En la ciudad gobernaba, también con puño de hierro, nuestro protagonista o antagonista, como queréis verlo, llamado Falaris, que había nacido en Astipalea, que es una pequeña ciudad de la isla de Kos, situada a escasos kilómetros de las costas de la actual Turquía en el Asia Menor. ¿Cómo llegó entonces desde estas costas del Asia Menor a Sicilia? La fundación de Akragas fue hecha por colonos de la ciudad-estado de Gela a principios del siglo VI. Gela también está en la isla siciliana, que a su vez debía su fundación a colonos de la ciudad de Rodas, que era la ciudad-estado a la que pertenecía la isla de Kos, el lugar de donde provenía Falaris. Se sabe que hacia el 570 a.C. recibió el encargo de construir en Akraga el templo de Zeus y que aprovechó su popularidad para convertirse, en connivencia con el resto de colonos, en tirano, o primero en gobernante, de la ciudad. Si bien es cierto que durante su gobierno la prosperidad material y económica de Akraga aumentó de forma considerable, no deja de ser también verdad que lo consiguió con mucha sangre en sus manos. Su popularidad como gestor, además, le convirtió en prácticamente el dueño de toda Sicilia, a pesar de que ya había voces disidentes que conocían de la cara oculta de Falaris. La pregunta que os estaréis haciendo es: ¿por qué ha trascendido tanto a la historia un tirano más de las decenas o de los decenas que hubo en la civilización grecolatina? Y la respuesta también la tendréis muchos. Otros seguramente conozcáis lo que hizo, pero no sabíais quién era su autor. Y me estoy refiriendo al famoso Toro de Falaris, que parece ser que fue diseñado por él, aunque no obviamente construido porque no era un maestro fundador, pero lo que sí es cierto es que lo utilizó sistemáticamente como método de tortura y de ejecución. ¿En qué consistía el Toro de Falaris? Bien, el autor material fue Perillo de Atenas, que era un fundidor de metal que recibió el encargo del propio Falaris. La idea era construir un toro de metal vacío por dentro de gran tamaño, cuyo dorso pudiera abrirse para que entrase dentro un ser humano. Estaba dotado también de calderas interiores y de orificios en la nariz y en la boca. Los hombres que tuvieron la mala suerte de acabar dentro del toro sufrían un tormento y una muerte extremadamente dolorosa, pues una vez introducido en el interior del animal de bronce, se aplicaba fuego por debajo, convirtiendo al toro en un horno donde el prisionero moría literalmente asado. Con el propio vapor de la víctima, el toro silbaba como una tetera, pero imaginaos una tetera de grandes dimensiones, cuando este, el vapor, era expulsado por la nariz del animal. Se dice que el propio Falaris mandó ejecutar a Perillo, el padre del instrumento, para probar su efectividad. Este método lo usó a lo largo de sus años de gobierno con enemigos, con opositores y cualquiera que le supusiera el más mínimo problema. A lo largo de los siglos, este método de tortura se siguió usando, con especial relevancia en época romana, quienes, según algunas crónicas, utilizaron para dar martirio en su persecución a los cristianos. La última crónica encontrada sobre su uso nos hace remontarnos a épocas del reino visigodo de Toulouse, cuando, según cuentan, el rey Alarico II mandó ejecutar con el tormento de Falaris a un usurpador. Para terminar con Falaris, decir que en la cultura popular de los últimos años no se recuerda al hombre, pero sí se recuerda el instrumento, y se ha podido ver el toro de Falaris, como por ejemplo en películas como Immortals del año 2011, en el film de terror Saw 3D de 2010, o en diversos videojuegos o series de televisión.
¿Te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
Nuestro viaje continúa con los tiranos más conocidos de la antigüedad y nos lleva ahora a casi 6 siglos después. Viajamos a una casi recién estrenada Roma imperial, a principios del siglo I de nuestra era, con una de las figuras más controvertidas y oscuras de la historia. Su nombre oficial, Cayo César Augusto Germánico, pero es conocido por todos por su apodo, Calígula. Nació en el año 12 de nuestra era, en Ancio, una ciudad a escasos 60 kilómetros de Roma. Hijo del general Germánico, uno de los mayores héroes de aquella época, pasó toda su infancia en campamentos militares. De hecho, su apodo viene de ahí, cuando queriendo emular a los legionarios romanos, se disfrazaba con un uniforme hecho a su medida. Las sandalias que utilizaban las legiones eran conocidas como caliga, y en un diminutivo afectuoso comenzaron a llamarle Calígula, que viene a ser algo así como botita o botitas. Germánico, que estaba llamado a ser posiblemente el sucesor del emperador, murió enfermo cuando Calígula aún era muy pequeño. Los rumores sobre un posible envenenamiento ordenado por el temor del por entonces emperador Tiberio nunca han podido ser comprobados. Lo que sí es cierto es que tras la muerte de Germánico, Calígula se trasladó a Roma junto con el resto de su familia, pero la madre del futuro emperador fue condenada al exilio por difundir rumores sobre la culpabilidad de Tiberio en el asesinato, entre comillas, de Germánico, y Calígula se vio obligado a vivir con su abuela para más tarde ser llamado por el propio emperador a vivir con él en Capri, que era la ciudad donde residía, el cual además había perdido casi toda su descendencia y solo vivía su nieto, pero era muy joven. En el año 37, Tiberio fallece, como siempre con rumores de asesinato apuntando al propio Calígula, pero de nuevo nada comprobable ni nada comprobado. El testamento de Tiberio nombraba como coemperadores a Calígula y al nieto de este, que era Tiberio gemelo, pero por diferentes vicisitudes, que no vamos a entrar ahora, es invalidado y queda como sucesor único Calígula, que con 24 años se convirtió en emperador. El comienzo de su reinado fue muy bien recibido por los romanos y era un soplo de aire fresco a un imperio que había sido gobernado bajo las persecuciones políticas de Tiberio. Comenzó amnistiando a todos los enemigos del anterior César y Roma celebró por todo lo alto su coronación. No sabían lo que se avecinaba. No vamos a entrar en un análisis en profundidad de su reinado o de su imperio, porque no es el tema que hoy tratamos. Sobre si fue o no fue un tirano, en la acepción que hemos visto antes, no cumple aquello de llegar al poder contra derecho, pero sí todas las demás características que definen una tiranía como regir sin justicia y a medida de su voluntad. Hay un punto de inflexión en los que todo comenzó a tornarse en un sinsentido y en una auténtica tiranía. A los 8 meses, como César, Calígula cayó enfermo y vio de cerca la muerte. No se sabe realmente qué le ocurrió, aunque a lo largo de los siglos se han intentado encontrar explicaciones y se ha especulado sobre si sufría demencia, si sufría epilepsia o si incluso sufría hipertiroidismo. Lo cierto es que a lo largo de sus 4 años al frente de Roma, Calígula se forjó una fama que le ha acompañado hasta día de hoy como uno de los tiranos y emperadores malditos de Roma. Y para saber por qué, vamos a repasar alguno de sus actos. Para empezar, mandó ejecutar, tras recuperarse, a todos los que habían dicho, al menos de manera pública, que iban a dar la vida a los dioses si se recuperaba. El problema es que entre ellos estaba Tiberio Germánico, que era el nieto de Tiberio, su suegro Silano, y el jefe de los pretorianos, Macrón, y su esposa, la cual había sido además amante de Calígula. Mandó a sus hermanas al exilio y ejecutó a cientos de miembros de las familias patricias romanas. Por otro lado, se hizo deificar, hecho que más tarde formaría parte de todos los emperadores, pero además se hizo llamar Júpiter Latial y también quiso ser adorado como diosa y se vestía con las ropas que representaban a diversas divinidades femeninas ante el pueblo, y para más inri mandó construir un templo donde además colocó una estatua de oro de él para que fuese adorado. En materia económica no fue menos, y ante el despilfarro de las arcas públicas llevó a cabo varias medidas para poder seguir con el ritmo frenético de vida que tenía y que llevaba el imperio. Entre estas medidas aumentó de forma casi imposible los impuestos, además de eliminar literalmente a muchos senadores y diversas personalidades de la corte adinerada para quedarse con sus bienes. Cuando se pensaba que había llegado al límite, anuló todos los testamentos de los centuriones del ejército que no le hubieran nombrado como heredero, y ojo, cuando muchos de ellos le nombraron heredero, mandó ejecutar a los que más bienes tenían para cobrar sus herencias. Pero, sin duda, la locura más conocida, y no es para menos, de Calígula, fue la relación que mantuvo con su caballo, de nombre Incitatus. Le colmó de lujos, como construirle caballerizas de mármol, oro y marfil, además de darle una villa y 18 esclavos a su servicio, le vestía con collares de piedras preciosas y le hacía cubrirse de túnicas púrpuras que eran de uso exclusivo a la familia imperial para dormir. De hecho, quiso nombrar a Incitatus como senador y cónsul de Roma en un gesto de absoluto desprecio hacia el Senado. En cuanto a temas de alcoba, es bien sabido que Calígula mantuvo muchas relaciones con muchos y muchas amantes, además de sus esposas, y que incluso tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, llegando a enamorarse de alguna de ellas. También se sabe que mantuvo relaciones homosexuales con su primo, al que más tarde ejecutó, y se hablaba en palacio de que le gustaba travestirse para mantener encuentros con otros hombres, aunque este último punto no se ha podido demostrar. Finalmente, el final parecía que estaba escrito, y se lo había buscado él solo porque fue ejecutado en una intriga palacial organizado por la guardia pretoriana, que además era la guardia personal del emperador. Y Casio Querea fue el cabecilla. Aunque hubo mucha complacencia de muchos miembros de las órdenes senatorial y ecuestre que habían sufrido durante los 4 años del gobierno del emperador. Bien, viajamos unos años hacia adelante, pero no demasiados. A Calígula le sucedió el emperador Claudio, y a la muerte de este llega nuestro tirano Nerón. Su nombre fue Lucio Domicio Enobarbo, y nació en el 37 de la era, pero fue renombrado Nerón César Augusto cuando su madre Agripina se casó con el emperador Claudio en el 49 de nuestra era. Su madre era la bisnieta del emperador Augusto y después de la muerte de su marido, Agripina fijó su mirada en el recientemente enviudado también Claudio, cuya tercera esposa Mesalina había sido asesinada a sus órdenes por, entre otras razones, adulterio e intento de traición. Después de un breve cortejo se casaron y Nerón fue adoptado en el 50 de nuestra era. Claudio falleció en el año 54 y, como podéis averiguar, se rumoreó que murió envenenado al comer unos hongos por Nerón y su madre Agripina. En todo caso, lo cierto es que Nerón fue elegido ese mismo año como emperador. Uno de los primeros actos de Nerón como emperador fue cancelar muchos de los edictos y decretos de Claudio. De hecho, la primera parte de su reinado fue considerada como una gran época, restaurando, por ejemplo, el poder senatorial que desde épocas de Calígula había ido perdiendo fuerza. La relación con su madre empezó a deteriorarse cuando Agripina tomó un exceso de confianza y empezó a airear toda su influencia en el nuevo emperador. Este hecho no gustó nada a Nerón, que planteó quitarle todo el poder, sacándola de palacio en primera instancia, negándole la protección de la guardia pretoriana después y prohibiéndole acudir a los juegos de gladiadores por último. Su madre, entonces, apoyó al hermanastro de Nerón e hijo natural de Claudio llamado Británico, y este falleció en lo que se cree un envenenamiento ordenado por Nerón. Para entonces se obsesionó con asesinar a su madre, y tras varios intentos, bastante disparatados por cierto, como construir un techo que le cayese a la madre para aplastarla o intentar hundirla en un barco, finalmente la mandó a apuñalar, un hecho que además le atormentó durante el resto de su vida. Nerón estuvo casado varias veces. A su primera esposa, Octavia, la mandó al exilio y más tarde fue asesinada. Su segunda esposa, Popea Sabina, fue asesinada por el propio emperador. Popea estaba embarazada y él la golpeó en la barriga, hecho que hizo que abortase y que posteriormente falleciese. Su tormento por este asesinato le llevó a enamorarse de un esclavo de nombre Sporo, que guardaba, parece ser, muchos parecidos físicos con Popea. Tal fue así que obligó a que lo castrasen y a partir de entonces vistió, actuó y vivió como mujer e incluso se casó con el emperador. Su política administrativa y económica fue durante épocas desastrosa, con varias crisis económicas que intentaba subsanar con la subida de impuestos en las diversas provincias de Roma, que a su vez se saldaban en revueltas con las que acababa con puño de hierro. Además, por estas y otras razones, sufrió varias conspiraciones para acabar con su vida. Pero el hecho por el que se conoce universalmente a Nerón es por el gran incendio de Roma, que hizo que la ciudad comenzase a arder el 19 de julio del año 64 de nuestra era y ardió durante 6 días. Se estima, por fuentes, que más del 80% de la ciudad fue destruida, otros hablan de menos, y miles de personas perdieron la vida y sus casas. Sobre si Nerón fue quien mandó provocar el incendio, nunca se ha sabido con certeza. Hay varias teorías. La más conocida por todos es que Nerón mandó arder la ciudad mientras él veía las llamas desde la colina Palatina y cantaba y a su vez tocaba la lira. Otras teorías hablan de que fueron los cristianos tan perseguidos por Nerón, pero las investigaciones, a pesar de que no se han obtenido datos concluyentes, nos hacen pensar que lo más probable es que fuese un incendio accidental, aunque en el imaginario popular, incluso en nuestros días, siempre aparecerá Nerón entre llamas, tocando la lira, mientras canta feliz por lo que le ocurre a Roma. Finalmente, Galba fue votado para ser proclamado emperador por el Senado, por lo que Nerón huyó de la ciudad y acabó quitándose la vida. Hasta aquí nuestro programa de hoy, donde hemos repasado la figura de 4 de los tiranos que más se conocen por su crueldad o por su importancia en el mundo antiguo, aunque en el primer caso que vimos fuesen 30. No olvidemos que la tiranía es una característica que va ligada en más ocasiones de las que nos gustaría el poder, y a lo largo de la historia hemos sido testigos de muchos hombres, en especial, aunque también algunas mujeres, que han ejercido la tiranía sobre sus pueblos o sobre otros. En otros capítulos nos acercaremos en el tiempo a estas figuras, pero seguro que nombres como Hitler o Stalin los conoce todo el mundo, y no hay que olvidar que vivieron no hace tanto, y que nuestros padres y abuelos vivieron en un mundo donde estaban ellos. Hoy justamente parece que la tiranía quiere ejercerse de nuevo en Europa, por lo cual esperamos que hayamos aprendido algo y que esto no termine por suceder. Yo soy Alex Mogo, gracias por la escucha una semana más, y esto ha sido Mesocosmos Historia. Hasta la semana que viene.